noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es viernes 26 de mayo de 2023 y en La Fórmula es. Esta es la agenda del fin de semana. Por el título. Este domingo Chivas recibe a Tigres en busca de su título número 13. Por su parte, los felinos buscan la octava estrella para su escudo. Penúltima jornada. Este fin de semana en España se desarrolla la jornada 37. El sábado Sevilla enfrenta al Real Madrid. Sin embargo, será el domingo cuando siga la disputa por los puestos de descenso, donde destaca el duelo entre el Valencia y el Español de Barcelona. Además, el campeón Barcelona enfrenta al Mallorca y el Atlético de Madrid se mide a la Real Sociedad por puestos de Europa. Termina la Premier. En actividad del fútbol de Inglaterra, este domingo se disputa la última fecha donde el Arsenal enfrenta al Wolverhampton, el campeón Manchester City visita al Brentford, mientras que equipos como el Leeds United se juegan la permanencia cuando enfrenten al Tottenham, mientras que el Leicester City enfrenta al West Ham. Se busca campeón. Este sábado por la mañana en la Bundesliga, el Borussia Dortmund intentará terminar con la hegemonía del Bayern Múnich cuando reciba al Mainz. De ganar, el Dortmund será campeón de la liga alemana. No obstante, el Bayern Múnich buscará un tropiezo del Dortmund y vencer al Colonia. Juego 6 en el Este. En actividad de la NBA, este sábado los Celtics de Boston buscarán igualar la serie a 3 frente al Heat de Miami. Por su parte, el Heat, con una victoria, estará accediendo a la gran final donde Denver ya espera rival. Gran Premio de Mónaco. Dentro de la Fórmula 1 vuelve la actividad, donde este domingo a las 7 de la mañana, tiempo del centro de México, Sergio Checo Pérez buscará el podio. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula E Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Bienvenidos. Qué gusto saludarlos. Viernes 26 de mayo, 5 de la tarde con 2 minutos. La final, platicaremos la final de ida de lo que está pasando en el básquetbol de mucho. El gran premio, hay muchísimo para platicar. ¿Cómo estás, Enrique? Qué gusto saludarte.
Nuevamente, Raúl, Ravedor, amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Efectivamente, los Celtics viven después de haberse impuesto ayer a Miami. Mañana es el partido número 6 en esta serie. Y también viene quizás el fin de semana más lleno de tradición dentro del automovilismo, porque se van a correr primero el gran premio de Mónaco, de la Fórmula 1, y posteriormente las 500 millas de Indianápolis, y en una tenemos a Checo Pérez y en otra tenemos a Pato Ward.
Ah, qué bueno que tenemos representantes en las carreras importantes. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes a la gente que nos acompaña. Muchísimo, muchísimo para platicar, por supuesto, lo que pasó ayer en el Volcán, un partido muy aburrido, muy, muy aburrido, muy pocas llegadas de gol. Los que les gusta la cuestión táctica dirán que tácticamente fue muy bueno, que se planteó muy bien por parte de Paunovic, pero la realidad es que al momento de ver el partido fue sumamente aburrido. Arrancan hoy las semifinales de la Liga Femenil MX a las 7 de la noche. América recibe a Tigres, un poquito más tarde Pachuca recibe a Rayadas, fútbol internacional, en fin, mucho que platicar, Raúl.
Antes de empezar con el análisis de lo que pasó la noche de anoche en el Volcán, yo les quiero preguntar, Enrique, Raúl Eduardo, ¿cuál es la final más fea que recuerdan?
Ay, ay, ay.
Ya los puse a pensar, mira,
yo me acuerdo mucho, de un Pachuca San Luis, Raúl, en aquel San Luis de Raúl Arias. Esa final fue bastante flojita también.
Sí, esa que parecía más bien una ruta de camiones y no una final de fútbol mexicano, Pachuca-San Luis. Pero, pues no sé, a lo mejor la memoria me traiciona, pero aquella de Necaxa contra Celaya.
Bingo.
Chafa.
Bingo, esa es para mí la, la más flojita que ha habido. Luego Manuel Lapuente, técnico del Necaxa, platicó que de no jugar así, difícilmente hubieran podido conseguir el título porque su equipo no estaba bien. Y lo comentamos porque la de anoche, caramba, pues yo no he encontrado todavía una persona que me diga, ah, caray, el juego estuvo atractivo. Bueno, ya ni que me diga, no estuvo tan feo. O sea, para, no me lo tomen a mal, pero me lloraron los ojos anoche.
Oye, Raúl, pero aquella de Necaxa Celaya fue muy aburrido el partido de vuelta, pero el de ida en Celaya fue buen partido, 1-1, terminó con llegadas de ambos lados, ¿no? Al final, digo, ahora el de ida, yo no sé, lo hablaba chance de platicarlo, por supuesto, si sea momento que la liga decida jugar las finales a partido único, como se juega la Champions League, por ejemplo, o la Europa League, que me parece que sería mucho más atractivo. Seleccionas un estadio, tiene que ser un estadio con capacidad importante, divides las entradas, pero hay que buscarle el tema, porque sí me parece que lo de ayer fue muy triste.
Haz de cuenta que estamos en una junta de dueños, te diría, y los derechos de televisión, y lo que la taquilla, sí, no es lo mismo, y la taquilla compartida también, o sea, buena tu idea, la mandamos a la FIFA, ya está saliendo para la FIFA.
La mandamos al buzón de sugerencias del tío Gamboín.
Pero... Exacto. Pero bueno, finalmente si lo analizamos como resultado, y como algo que convenga a uno de los dos equipos, pues fue mejor para Chivas el 0-0. ¿Por qué? Porque ahora juega de local, ahora juega en su casa. Si Chivas se corona, pues nadie se va a acordar de este partido, se los aseguro, ¿no? Eso es una realidad. Pero el que me desilusiona a mí, Enrique, Raúl Eduardo, es Tigres. ¡Qué poco de Tigres!
Sí, bueno, tan poco de Tigres, que por cierto, nada más un paréntesis, recuerdo aquel partido de vuelta de Celaya contra Necaxa en el Azteca, que Butragueño falló una, ¿no?, que le pudo haber dado el título al equipo de Celaya, pero sobre Tigres, que estuvo tan mal, pues inclusive Guiñac lo sacaron por ahí de minuto 70, entonces eso te habla también acerca de el escaso poderío ofensivo y de los fallones que estuvieron y que fueron, pues quizás en el primer tiempo que vienen un par de situaciones, una en donde aparece Briseño y que una rebanada y que el balón va al poste, creo que fue la llegada más importante que tuvo Tigres en el partido, sí. Y del otro lado la de Conejito Brizuela, un error a la defensiva de Tigres y su disparo que se va para afuera, pero creo que fue todo
exactamente, Enrique.
Por ahí un tiro del Diente López, un tiro libre en el segundo tiempo, pero nada más que contar, ¿no? Y el tema de Tigres, estoy de acuerdo, Tigres no anda bien, es una realidad, ¿no? Y no tiene un funcionamiento constante. Y si le sumamos que Chivas ayer salió simplemente a no recibir gol, a corretear, a morder, a defenderse 100%, pues hizo un partido muy aburrido. A Tigres le faltó creatividad, sí. Creo que Gorriarán no anduvo bien. Creo que Bigón ha sido un jugador bien importante en la liguilla y me parece que le hizo falta ayer a Tigres. Y el tema de la localía que decía Raúl, yo no estoy tan convencido. Chivas contra Atlas de local sufrió, me parece que ganó de milagro, contra América perdió. Y creo que ahora Tigres se la va a revirar, ¿eh? Tigres no se va a ir a regalar el domingo. Al final tiene que ganar uno, no, el empate no favorece, así que me parece que va a ser ahora al revés. Y Chivas no tiene gol, ¿no? Ha sufrido mucho tiempo, así que yo no daría por muerto a Tigres y yo no veo tan favorito a Chivas a pesar de ser local.
¿Le apostarías tu dinero a Tigres?
No le apostaría, pero me parece que ni a Chivas, ¿eh? Pero no veo tan favorito a Chivas, ¿eh?
Yo sí veo favorito a Chivas, no tan favorito, pero sí lo veo favorito. Y independientemente de la localía, por cómo están jugando, o sea, si nosotros nos remontamos al partido que dio, a los partidos que dio Chivas contra América y a los que dio Tigres contra Monterrey, pues yo veo mejor equipo en Chivas. No, individualidades sí muy buenas, pero no aparece Guiñac, no aparece Lainez, no aparece Quiñones, que es un muy buen futbolista. Ayer el que me parece que tuvo un buen partido fue Carioca, pero párenle de contar. Y Paunovic, Enrique, pues como que ya le agarró la onda a la liguilla, ¿no? Yo el primero ahí lo llevo, no lo pierdo por la mínima, y el segundo decido, ¿no?
Pues sí, y hay algunos técnicos a los cuales les cuesta trabajo todo esto, y haciendo también un recorrido de lo que ha sucedido con Tigres en los partidos de cierre de esta liguilla, pues le fue muy mal en Toluca, y avanzaron por lo que sucedió en el partido de ida. Entonces, yo también veo como favorito, no por mucho, pero sí favorito al equipo de Guadalajara, pese a esa carencia de gol en esta liguilla, en donde, pues, quitando aquel partido en contra del América, pues han tenido solamente un gol en los otros partidos.
Sí, el tema de Paunovic, yo creo que la respuesta la podemos tener el domingo por la noche, ¿no? Porque si no le sale el planteamiento y termina perdiendo el local, a lo mejor puede ser criticado por cómo planteó el partido ayer, ¿no? Y el tema de Guiñac, ayer ya era insostenible mantener a Guiñac en la cancha, y yo insisto, si no fuera Guiñac, ya llevaría un par de partidos en la banca, ¿no?
Sí, yo el domingo va a jugar diferente, va a jugar con centro delantero el equipo de Chivas. Ayer, desde que vi la alineación, bueno, estaba en Fox Gol platicando con Fabián, y Fabián está ahí, un servidor, dijimos 0-0, 1-1, no hay más. Regresamos
con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas abriendo la conversación.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com. Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Francia, donde Lionel Messi está solo un paso de asegurar su segundo título en la liga francesa con el Paris Saint-Germain, ya que con una ventaja de 6 puntos sobre su más cercano perseguidor, el Lens, y solo dos jornadas por disputar, Messi se encuentra en una posición casi inalcanzable para el equipo rival, donde un empate al Estrasburgo, que se encuentra virtualmente salvado de la amenaza del descenso, o un tropiezo del propio Lens ante el Ajaccio, que ya está descendido, sería suficiente para ganar el torneo, y de esta manera, Messi se convertiría en el futbolista más exitoso de la historia, llegando a 43 títulos oficiales, mismos que su ex compañero Dani Alves. Llegamos a Inglaterra, donde Ivan Toney, delantero del Brentford, se ha visto envuelto en mucha polémica luego de que se demostrara que el goleador había hecho apuestas de fútbol en más de una ocasión, situación que lo llevó a ser suspendido por 8 meses de cualquier actividad futbolística. Cabe señalar que este día se dio a conocer que Toney apostó 262 veces entre febrero de 2017 y enero de 2021. Y dentro de estas apuestas se pudo saber que 126 estuvieron relacionadas con el equipo donde militaba, mientras que con el Brentford apostó en 29 de los duelos, 16 a favor de su equipo y 13 veces en contra. Cerramos en Italia, donde medios locales informan que después de salir campeón de la Serie A con el Napoli, parece que el camino de Irving, el Chucky Lozano, en el club italiano está llegando a su fin, donde aseguran que el extremo mexicano no continuará en el equipo, ya que el club estaría buscando una reducción en la masa salarial, y la partida de Lozano les ayudaría significativamente, ya que es uno de los jugadores mejor pagados del equipo. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Vámonos a Monterrey con Eduardo Ortega. Adelante, Eduardo.
Amigos de la Fórmula ES, los saludo con mucho gusto. Partido intenso, peleado el día de ayer entre Tigres y Guadalajara. Una postura que sorprendió a muchos, que fue algo defensiva para el equipo de Chivas y Paunovic. Y mientras que Tigres generó, no pudo concretar. Vemos que Gignac no pasa por un buen momento. En conferencia de prensa habló Robert Dante Siboldi comentando que fueron superiores en el partido de ayer su equipo. Y Paunovic, técnico de las Chivas, comentó que el primer objetivo lo cumplieron al no recibir gol. Y esto fue lo que comentaron.
La serie sigue estando para mí abierta. Lo que hoy fue el partido, creo que quedó demostrado que hoy fuimos superiores. El rival vino a buscar ese resultado que le permitiera seguir en carrera para conseguir su objetivo. Creo que se llevó demasiado premio para lo que fue el partido, pero bueno, respeto mucho el planteamiento y la forma de jugar en este partido de Chivas, y apostó a eso, a que no le hiciéramos goles, y bueno, creo, sigo pensando que la serie está abierta y allá tenemos que hacer lo mismo que salimos cuando jugamos contra Rayados, de visitante, ir a ganar, hacer un gol.
Primer objetivo cumplido, no encajar el gol. Segundo objetivo, marcar el gol, no cumplido. Tuvimos un par de oportunidades, pero creo que la que más pudimos sacar era en una presión alta de Kone en la primera parte. Obviamente el desgaste es tremendo, el trabajo del grupo es fantástico. Todos sabemos cuánto nos jugamos, creo que los dos equipos eso lo notaron en cuanto a lo que hay en juego. Por lo tanto, primeros 90 minutos, no completamente satisfechos con el resultado, pero importante no haber encajado el gol y ir ya preparando la vuelta. Creo que hay poco tiempo y eso hay que aprovechar al máximo, recuperar a la gente.
Y al final vimos que ambos planteles no estuvieron muy contentos con el trabajo realizado por el cantante Guerrero, y bueno, por ahí estuvieron discutiendo al final del partido y también durante el encuentro con su cuerpo arbitral, y bueno, al final no sucedió nada, y esperemos que la vuelta, que César Ramos Palazuelos será el designado, pueda tener un mejor trabajo y que no vaya a ser factor para el resultado final. Y es lo que tenemos en información deportiva para la Fórmula ES, Eduardo Ortega.
Bueno, y ahora nos vamos a Guadalajara con Luis Octavio Carol.
Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de la Fórmula? Es un gusto saludarlos. Bueno, después del empate a 0 goles, el Guadalajara retornó a esta ciudad para pensar en el próximo domingo. No todo es lo deportivo. El entorno de una final del fútbol mexicano ha causado revuelo, desde la venta de boletos, los altos costos, como también la seguridad del inmueble. Vamos a escuchar al comisario general de Seguridad Pública de Zapopan, Jorge Alberto Arispe, quien platica cuáles son las acciones que estará tomando el gobierno municipal de Zapopan y obviamente también el apoyo que recibe de las demás entidades, Guadalajara y el gobierno del estado, para mantener la seguridad en el inmueble el próximo domingo.
Efectivamente, estamos preparados ya en el horario para el dispositivo de seguridad. A las 15:30 horas inicia por parte de la policía y las autoridades que nos coordinamos. La apertura de puerta será a las 16:30 horas. El inicio de partido iniciará a las 19:35 horas. Tendremos un desaforo aproximadamente a las 22:30 horas aproximadamente, y se espera un aforo de asistencia de 48,000 aficionados. El estado de fuerza de la policía coordinada con las demás dependencias será de 500 elementos por parte de la policía de Zapopan, 100 elementos por parte de la policía de Guadalajara, 80 elementos por parte de la policía del estado, 250 elementos de la comisaría vial, así como protección civil y bomberos de Guadalajara y de Zapopan, reglamentos municipales de Zapopan, paramédicos y seguridad privada, para llegar a un total de 2,200 elementos de seguridad para el estadio. Equipo móvil a utilizarse serán 20 patrullas, 25 motocicletas, 12 equinos, 4 canes, 15 bicicletas, 2 drones y un helicóptero.
Así es que 2,200 elementos de diferentes corporaciones estarán vigilando el entorno y lo que sucede el domingo en el estadio de Chivas, pero también el centro de la ciudad de Guadalajara, la catedral y la emblemática Minerva serán aparte de lo que se espera sea una fiesta rojiblanca, donde pues por lo menos para las pantallas gigantes hay un promedio o una espera de 2,000 personas que estén observándolo en la catedral metropolitana de Guadalajara, y un despliegue de elementos de la policía de Guadalajara para resguardar el entorno de la Minerva. Así las cosas en esta ciudad de Guadalajara, Raúl, que ya se perfila, ya se prepara para lo que es la final del próximo domingo. Saludos desde Guadalajara, Jalisco, para la Fórmula ES, Luis Octavio Carol.
Bueno, pues ahí están los dos frentes, todo listo para el próximo domingo, y vamos a pasar ahora a otra situación, porque viene un fin de semana en donde Raúl Eduardo es fundamental, puede ser definitiva para el Español de Barcelona. Los ojos de los aficionados, sobre todo los Rayados, que ya están fuera, concentrados en lo que puede hacer el equipo en donde juega César Montes.
No, muchísimo, muchísimo, Raúl. En España el tema del descenso está sumamente apretado, muy apretado. Hay muchos equipos involucrados. Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete equipos que todavía se pueden meter en el tema del descenso. Valencia que tiene 40, Celta que tiene 40, Almería 39, Getafe 38, Cádiz 38, Valladolid 38 y el Español, que es el que más complicada lo tiene. Tiene 35. El Español tiene que ganar en su visita a Valencia y tiene que rezar, ¿no? Pero se ve bien complicado para el Español de César Montes mantener la categoría. Los juegos en España, todos el domingo a las 11 del mediodía. Y resaltar, en esta jornada en España, además del tema del descenso, se juega el Barcelona contra Mallorca, recibe el Barcelona al equipo del Vasco Aguirre, último partido en el Camp Nou. Cuando menos hasta finales de 2024 se cierra el Camp Nou para la remodelación, se van a jugar a Montjuïc. Además, el domingo de la despedida del Camp Nou se despide Sergio Busquets y Jordi Alba del Barcelona, así que será un día de fiesta en el Camp Nou el domingo.
Enrique, ¿qué harías tú, Enrique, si fueras César Montes y desciende tu equipo? ¿Te vas a la división de ascenso o buscas cambiar?
Pues es que también depende de qué oferta se vaya a presentar en el mercado. O sea, si es una oferta de un equipo interesante, pues con el dolor de mi corazón, pero pues sí dejaría al equipo que me dio la oportunidad de estar en Europa, y si no se presenta esa oportunidad y las condiciones se dan, pues entonces sí me quedaría con el Español para buscar el ascenso, ¿no? Que además, fíjate qué curioso, porque el Barcelona es campeón. Y el Barcelona, como decía Raúl Eduardo, va a cerrar el Nou Camp y se van a ir a jugar al Estadio Montjuïc, que es donde juega el Español de Barcelona. Y que fuera
Exacto.
el estadio, ¿no es el estadio ahí? No,
No,
bueno.
no.
No,
Porque
Montjuïc.
el Español tiene su estadio y el Montjuïc es el estadio donde se realizaron los Juegos Olímpicos.
En
Exacto, es
donde.
lo que quiero mencionar. Entonces, ahí en Montjuïc es donde jugaba el fútbol americano en España.
Sí, también jugó el Español ahí, antes de que acabaran su estadio. Sí, pero ya no, ya tiene su estadio. Entonces van este que es Enrique, es el Estadio Olímpico, ¿no?
Sí, exactamente, que lo recordamos, particularmente la ceremonia de inauguración, que fue sensacional. ¿Se acuerdan de Antonio Rebollo con su flecha para encender el pebetero, este atleta paralímpico español? Entonces es un estadio lleno de tradición.
Sí, una flecha con rayo láser prendió la antorcha olímpica. Regresamos.
Mexicanos en el extranjero.
Este fin de semana se disputa una jornada más y esta es la actividad de los mexicanos en el extranjero. En la Premier League este domingo el Wolverhampton de Raúl Jiménez visita al Arsenal. En la Liga Española este sábado el Sevilla de Jesús Manuel Corona le hace los honores al Real Madrid. El domingo el Español de César Montes visita al Valencia. El Betis de Andrés Guardado hace lo propio con Girona. El Mallorca de Javier Aguirre enfrenta al Barcelona dentro del Camp Nou. En la Liga Italiana este sábado el Salernitana de Guillermo Ochoa recibe al Udinese. Para el domingo el Cremonese de Johan Vázquez visita al Lazio. En la Eredivisie este domingo el Ajax de Edson Álvarez y Jorge Sánchez se mide con Twente como visitante. El Feyenoord de Santiago Jiménez enfrenta en casa al Vitesse. El PSV de Eric Gutiérrez visita al AZ Alkmaar. En la Liga de Bélgica este domingo el Genk de Gerardo Arteaga visita al Brujas. En la MLS este sábado el Houston Dynamo de Héctor Herrera le hace los honores al Austin FC. Por su parte el Galaxy de Javier el Chicharito Hernández recibe al Charlotte.
Soy Oscar Mario Beteta y te invito a que me escuches en Grupo Fórmula, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En los deportes.
En el tenis del Abierto de Lyon, el argentino Francisco Cerúndolo derrotó al británico y campeón defensor del torneo Cameron Norrie en dos sets por parciales de 6-3 y 6-0 y accede a su primera final de la temporada y la tercera en su carrera. En la final enfrentará al francés Arthur Fils, quien también afrontará su primera final tras eliminar al estadounidense Brandon Nakashima en tres sets por parciales de 7-5, 4-6 y 7-6. En el deporte amateur, todo listo para el inicio de la Universiada 2023, que se celebrará a partir del lunes 29 de mayo hasta el 15 de junio en las instalaciones deportivas de Hermosillo, Ciudad Obregón y Guaymas, en Sonora, con un programa de 28 disciplinas, entre las que se encuentran el tiro con arco, levantamiento de pesas, taekwondo, escalada deportiva, básquetbol, atletismo, gimnasia aeróbica y boxeo, entre otros, bajo la convocatoria del Consejo Nacional del Deporte de la Educación, que es cuna de los deportistas que se perfilan al alto rendimiento en México. Disfruta de la Universidad Nacional a partir de este lunes en exclusiva por la aplicación de Telefórmula, disponible en televisiones LG y en cualquier dispositivo Roku, Fire TV, Google Chromecast y en la página www.telefórmula.com.mx. Y en el fútbol americano de la NFL, el mexicano Isaac Alarcón mantiene entrenamientos con los Vaqueros de Dallas, pero con cambio de posición, de liniero ofensivo a defensivo, con la intención de poder ganarse un lugar en el roster de la próxima temporada. El mexicano, originario de Monterrey, tiene contrato como reserva futuro, lo que le daría la oportunidad de hacerse de un lugar en el equipo.
Señor Burak.
Pues Raúl, mencionamos al principio de los Celtics de Boston, que viven todavía este equipo de una notable, una enorme tradición, que terminó muy bien sembrado durante la campaña regular, dentro de los primeros tres. Ahí estaba con el equipo de Milwaukee, estaba también con los 76 de Filadelfia, pero que el arranque de la serie en contra de Miami simplemente no se les dio y perdieron los tres primeros partidos, pero parece que algo vio su entrenador y las cosas que modificó para el partido 4 y 5 han sido para darles grandes resultados y también victorias. El día de ayer Boston gana, además, jugando en el TD Garden, que es su casa, por marcador de 110-97 al Heat de Miami. Derek White tuvo 24 puntos, 6 triples. Marcus Smart tuvo 23 puntos, 5 robos de balón. Con esto quiero decir que los jugadores de reparto tuvieron una gran actuación, porque en el caso de Jason Tatum y Jalen Brown, que son los dos elementos más importantes de este conjunto, tuvieron 21 puntos cada uno de ellos. Ya platicábamos acerca de los equipos que en series de postemporada ganar 4 de 7 y se colocan con marca de 0-3, bueno, pues iban 0 contra 151. Y ahora, por lo pronto, el equipo de los Celtics pues ha ganado 2 partidos, pensando en que pueden empatar la serie este sábado, el día de mañana, allá en Miami, y obligar a un séptimo partido de regreso en Boston. Será un regreso realmente espectacular. Duncan Robinson fue el que más destacó por el equipo de Miami con 18 puntos. Jimmy Butler, vamos, el partido ya estaba decidido y ya ni siquiera jugó en los últimos 10 minutos. Lo sentaron en los últimos 9 minutos 57 segundos y por eso es que tuvo solamente 14.5 rebotes y 5 asistencias. Miami nunca estuvo adelante en el marcador el día de ayer y además tuvieron 16 entregas de posesión. Y Boston ahora, que no ha sido precisamente el equipo más sólido jugando en casa en esta postemporada, se coloca con marca de 5 ganados, 5 perdidos, así que pues mañana el juego número 6 y veremos si el partido número 7 se da el lunes. Ya el equipo de Boston ganó en 7 partidos su serie a Filadelfia la semana anterior. Mientras tanto, Denver, pues ellos están esperando tranquilos, la serie final empieza el próximo jueves, pero pues parece que tienen vida Raúl Eduardo el equipo de los Celtics.
Sí, oye, Enrique, sí. ayer impresionante los Celtics, ¿no? Desde el primer cuarto prácticamente se definió el partido. Digo, yo no sé, Miami, si estaba pensando más bien en cerrar en casa y con su gente, pero ayer qué bárbaro los Celtics, qué verdadero juegazo, ¿eh?
Sí, lo hicieron de manera sensacional y desde luego también hay que destacar, aunque se fueron a tomar la ventaja de 3 juegos, se hicieron esa serie y han dado grandes sorpresas. El Miami Heat, pues también hay que tomar en cuenta que no tienes a jugadores importantes como Víctor Oladipo, que se lesionó en esta postemporada, no tienes tampoco a Tyler Herro, que podría regresar para la serie final, y de eso también, de esa forma, arropar a Jimmy Butler y a Bam Adebayo, pero pues en realidad en este momento los Celtics están jugando auténticamente como el número 2 en la siembra, y que debería haber establecido condiciones desde el arranque en esta serie.
Sí, te digo una cosa, Enrique, el partido de el que en donde pueden empatarse la serie a 3 Ese desde luego que es la clave, ¿no? Porque si lo llevan al séptimo partido, Celtics va a tener ya mucha ventaja anímica, la casa, etcétera, ¿no? O sea, la oportunidad para el Heat de Miami es el sexto partido.
Así es, y además los equipos de Boston tienen esa imagen de tener un gran carácter que pues le había faltado a los Celtics en esta serie. Tienes a los Patriotas y tienes a los Medias Rojas de Boston, ¿no? Que siempre son echados para adelante, y el equipo de los Celtics no lucía de esa forma en esta serie. Vamos a ver si es que gana el partido el día de mañana, se va a poner muy, muy interesante. Bueno, dentro del automovilismo mencionaba que este es el gran fin de semana, ¿no? Porque vienen dos carreras de una notable, una enorme tradición. Primero el Gran Premio de Mónaco y después las 500 millas de Indianápolis. El día de hoy se llevaron a cabo los dos primeros ensayos libres. Mañana será el tercero. Y en la primera práctica, Carlos Sainz fue el más rápido, seguido por Fernando Alonso. Lewis Hamilton, que luce cada vez mejor con su coche, ha ganado tres veces en Mónaco, terminó en el tercer lugar. Luego Checo Pérez, Leclerc en el quinto y Max Verstappen en el sexto lugar. Y en la segunda práctica, el más rápido fue Verstappen, una notable ventaja con respecto a los demás. Leclerc y Sainz, los dos pilotos de Ferrari, terminaron las posiciones 2 y 3. Inclusive Sainz chocó prácticamente al final del segundo ensayo y luego finalizó Lewis Hamilton en el sexto lugar y Checo Pérez en el séptimo. Mañana, después de la tercera sesión de ensayos libres, a las 8 de la mañana de México, será la calificación y la carrera será el domingo a las 7 de la mañana. Esta carrera que ganara Checo Pérez el año anterior, que recordamos también hace muchos años con Checo Pérez, que tuvo un accidente muy fuerte ahí en Mónaco. Afortunadamente salió avante, aunque no pudo participar en la carrera. Y ahora, pues es el campeón defensor. Es un circuito muy complicado, circuito callejero, angosto, difícil de rebasar, por lo cual la posición de arrancada del día de mañana va a ser realmente fundamental.
Ojalá le vuelva a sonreír la fortuna al Checo, que bueno, pues tiene fama de callejero, pero si no sale bien, Enrique, va a ser muy complicado, ¿eh?
Sí, es difícil indiscutiblemente, a no ser que se presente una serie de situaciones, de choques, de abandonos, en fin, para ir avanzando posiciones, pero sí es fundamental lo que suceda mañana.
Y Raúl tiene fama de callejero manejando, ¿no?
Sí, manejando.
qué bueno que... Por cierto, ¿se acuerdan del año pasado? Y es una costumbre que tiene Red Bull, hay una pequeña alberca, de ir a festejar, ¿no? ¿Se acuerdan de que ahí estaba Checo Pérez, feliz de la vida? Estaba en el agua y no nada más aparentemente en la alberca, ¿no? Pero bueno, el caso es que tiene una serie de restricciones en Mónaco, están ahorrando agua, incluyendo la de no lavar los coches y muchas cosas así. Entonces, le colocaron pelotitas a la alberca. Entonces, las albercas no se llenan y evidentemente esa tampoco. Entonces, bueno, pues a ver si van a festejar ahí con las pelotitas que le pusieron a la alberca. Después van a ser las 500 millas de Indianápolis, en donde el año pasado Pato O'Ward tuvo una actuación realmente sensacional, mejor registro para un piloto mexicano, terminando en segundo lugar. Ahora logró calificarse en el quinto puesto en la edición número 107 de las 500 millas de Indianápolis. El primer sitio en la parrilla de salida es para Alex Palau, que es un piloto español que va muy bien en la temporada de la serie Indy, como también le está yendo muy bien a Pato O'Ward. Él logró la primera posición de arrancada, primer español que tendrá esa ubicación, y Pato O'Ward va a partir del quinto puesto desde la segunda fila, son hileras de tres coches. Entonces, pues ojalá tenga muy, muy buena suerte Pato O'Ward, tal y como se diera un gran resultado el año pasado, subiéndose al podio y terminando en el segundo puesto. Y también platicar del fútbol americano profesional. En este momento, lo que se está llevando a cabo son entrenamientos voluntarios para los jugadores. Hay muchos que van, pero bueno, hay algunos otros que deciden no ir porque finalmente no es obligatorio. Pero bueno, pues hay muchos jugadores que ahí están. Por ejemplo, con los Vaqueros de Dallas están todos, incluyendo Dak Prescott. Y también está Isaac Alarcón, este muchacho regiomontano que llegó como ala cerrada, pero que lo estaban habilitando como liniero. Tuvo mucha actividad en la pretemporada del año pasado, pero finalmente no hizo el equipo. Él estaba dentro de la protección del programa internacional de la NFL, donde tenía 3 años, ¿no? Iba a estar con los Vaqueros 3 años. Y si hacía las cosas muy bien, lo iban a subir al equipo grande. Nunca salió del equipo de práctica. Este año ya no tiene esa protección, se le acabó. Pero los vaqueros de Dallas, pues algo le vieron. Y entonces lo están probando como liniero defensivo. Vamos a ver, ojalá se quede y saca la con los vaqueros de Dallas. Ahora, hablando acerca de los Raiders, Josh McDaniels, entrenador de jefe de los Malosos, donde por cierto en su estadio se va a llevar a cabo la próxima edición del Super Bowl, dijo que operaron del pie izquierdo a Jimmy Garoppolo, su nuevo mariscal de campo, en marzo pasado. Él se lesionó en la jornada 13 de la temporada regular y por ello es que apareció Brock Purdy. Pero bueno, que todo va muy bien. Sin embargo, por ello es que no se encuentra en estos entrenamientos voluntarios el famoso Jimmy Garoppolo, que firmó 3 años con el equipo de los Raiders, Raúl.
No se vaya, regresamos.
Análisis, opinión, pero sobre todo información con el equipo de comentaristas de Raúl Orbañanos. José Luis Cuevas, Alfredo González y Javier Rivera te esperan desde el Estadio de las Chivas con todos los detalles de la gran final del Clausura 2023 de la Liga MX. Chivas contra Tigres. La fórmula es domingo 22 horas, horario especial, en Grupo Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Recorrido Liga Femenil MX.
Inicia en las semifinales de la Liga MX Femenil con el duelo entre las Águilas del América y Tigres, que se jugará esta noche a las 7 en el Estadio Azteca. Escuchamos a la defensa azul crema, Andrea Pereira.
Estamos preparadas para lo que venga. Al final yo creo que lo que tiene este equipo es que estamos centradas en nosotras, que sea el rival que sea, vamos a hacer nuestro juego, vamos a plantear nuestro equipo y no vamos a cambiarlo en función del rival. Por eso te digo que no nos importa quién venga, que quien venga, nosotras saldremos a ganar al 100% y a llevarnos ese pase a la final.
La vuelta se jugará el lunes en el Volcán a las 7 de la noche, mientras que en la otra llave se inicia la actividad hoy a las 9 de la noche con el duelo entre las Tuzas de Pachuca y las Rayadas de Monterrey en el Estadio Hidalgo, y la vuelta se jugará el lunes a las 9 en el Gigante de Acero. Escuchamos a Jennifer Hermoso, jugadora de las Tuzas.
Me detengo ya que Pachuca sintiera esto, pasar a semifinales, y estoy muy contenta con el trabajo de equipo y así. Pues estamos trabajando para que Pachuca por fin se lleve un trofeo. Yo personalmente estoy muy contenta de ayudar al equipo y queremos más.
Viernes de Livio Novi.
Deportes, películas y música con Livio Novi.
Perfect. Adam Lawrence, John Travolta, es un periodista de la revista Rolling Stone. Un día escribe un artículo sobre el boom de los gimnasios y cómo se han vuelto un sitio predilecto para las y los solteros. Entonces se inscribe y forma parte de un gym. Además de ejercitarse y realizar su trabajo, quiere entrevistar a Jesse Wilson, Jamie Lee Curtis, instructora de aerobics. Sin embargo, en un principio, ella se niega porque tuvo una mala experiencia con un reportero. Finalmente, Jesse accede a que Adam vaya a su clase. Luego de varias conversaciones y acontecimientos, ambos se involucran sentimentalmente, poniendo en peligro sus profesiones. ¿Qué sucederá con Adam y Jesse? No te pierdas esta cinta con mucha música y deporte aeróbico. En 1985, Ralph Burns musicalizó la película Perfect. No dejes que tus sentimientos destruyan tu futuro. Para la Fórmula Orbañanos, Livio Novi Rodríguez.
Perfect. Bueno, pues, John Travolta. Oye, qué bueno era para bailar John Travolta, Enrique, ¿no?
No, bueno, realmente es sensacional. John Travolta que surge de manera importante una serie que se llamaba Welcome Back, Kotter. Sí. Y de ahí se va a hacer Fiebre Sábado por la Noche, que bueno, pues ahí es donde luce todas estas dotes para bailar, y bueno, después vendrían algunas otras películas, la de Grease, ¿no? Por supuesto. pero bueno, pues es un ícono de los 70s y que todavía se mantiene en activo. ¿Se acuerdan de aquellas películas de Mira quién habla?
Sí, sí.
Esto
sí.
Fue lo que digamos que le dio una segunda, un segundo aire a la carrera de Travolta.
¿Sabes? Oye, pero que... además un extraordinario actor, ¿eh? Extraordinario. Sí.
¿Saben que vive en una zona residencial en California, en donde tienen aeropuerto la gente que vive ahí?
Bueno, es que él tiene su avión, él es piloto.
Claro, claro. Sí, entonces, sí. Allá aterriza en su zona residencial, que yo creo que debe estar muy, muy alto el predial, pero pues ahí llega. y con su avión, o sea, pues billetes sí tienen. En fin, así las cosas. Vámonos con Francisco Villalobos. Tienen exclusiva a Héctor Herrera desde Houston. Adelante, Francisco.
Gracias, muchísimas gracias. Muy buenas tardes, amigos de la Fórmula S, amigos de Grupo y Telefórmula. Y hablando de Houston Dynamo, hablamos con su capitán, Héctor Herrera, seleccionado nacional mexicano. Hablamos de manera, digamos, franca, de manera honesta, no solamente del tema de su regreso no a la selección nacional mexicana, también cómo va su equipo del Houston Dynamo, que estará jugando por el Leagues Cup contra equipos mexicanos, y por supuesto lo que viene siendo también un tema muy importante aquí en Estados Unidos, que es el tema de la inmigración, y él como inmigrante, como yo como inmigrante, platicamos de inmigrante sobre ese tema también.
En orden cronológico, Chivas, Tigres, ¿quién gana y por qué?
Difícil porque no le voy a ninguno de los dos equipos. Difícil porque tengo amigos de los dos lados y no sabría decirte quién va a ganar. Que gane el mejor y que sea un buen espectáculo para la gente nada más. Sí, como tú dices, nos hemos hecho muy fuertes en casa y lo estamos aprovechando, ¿no? Es verdad que todavía no empieza el verdadero calor y donde creo yo que podemos sacar también un poco de provecho, ¿no? ¿Qué ha cambiado? Nada, cambiaron, es verdad que cambiaron muchos jugadores, el cuerpo técnico. Yo creo que lo que siento ahora mismo que el equipo está fuerte, está unido, están trabajando todos bien. En los partidos que jugamos de liga juegan unos, en los que juegan los de la Copa juegan otros jugadores y lo están haciendo muy bien, están preparados, la gente que está entrando está enchufada y está entrando bien, y creo que eso hace que un equipo sea competitivo y sea fuerte, ¿no? Sí, yo lo estaba pensando si era mi último mundial o si no, ¿no? La realidad es que hasta ahora no he sido convocado, no por decisiones mías, sino por decisiones del cuerpo técnico, ¿no? Yo no he anunciado que me retiro de la selección ni mucho menos, ¿no? Sigo, hasta el día de hoy sigo pensando, la verdad es que nunca me he parado a pensar si en verdad quiero seguir o quiero retirarme de la selección. Hasta el momento estoy bien y creo que estoy haciendo una gran temporada aquí en el Houston y quiero continuar con eso y prefería no hablar de eso, la verdad. Principalmente son un orgullo del país, de cada familia, porque siempre lo hacen con el afán de poder brindarles otro futuro a sus familiares, a sus padres, a sus hijos, a sus esposas, como lo hacemos nosotros desde otro punto de vista, ¿no? Yo salí de mi país, o salí principalmente de mi casa para poder brindarle otro futuro a mi familia, ¿no? Ellos lo hacen en el rol que les toca, ¿no? De trabajar o de trabajar en otro tipo de cosas, ¿no? Al final de cuentas nosotros trabajamos, pero en algo que te gusta. La gente que emigra trabaja a lo mejor en lo que no tanto somos le gusta. Somos bendecidos, gracias a Dios.
Con imágenes de Eric Francisco Franco, Francisco Villalobos, desde Austin. Saludos, compañeros. Regresamos allá a la República Mexicana.
Bueno, Raúl Eduardo, viene la definición de la Liga de Alemania.
Buenísima, la última jornada en la Bundesliga, mañana 7:30 de la mañana, todos los partidos a la misma hora. El Borussia Dortmund le lleva 2 puntos al Bayern Múnich. Tiene que ganar el Borussia, porque si no, por diferencia de goles, el Bayern Múnich, en caso de ganar, sería campeón. El Borussia juega contra el Mainz y el Bayern Múnich visita al Köln. hace 10 años que no es campeón, que no deja de ser campeón el Bayern Múnich. El último campeón justamente fue el Borussia Dortmund, aquel Borussia Dortmund que dirigía un tal Jürgen Klopp, y en aquel Borussia Dortmund estaba, por ejemplo, Robert Lewandowski, estaba Mats Hummels, estaba Ilkay Gundogan. Aquel Borussia Dortmund que maravilló al mundo con su fútbol, fue el último campeón y después 10 años seguidos del Bayern Múnich.
Oh, bueno, lo que va a ser Dortmund si llega a ganar el Borussia va a ser una locura. Y lo del Bayern, pues, tiene tan buena suerte que no sé si al final se corone. Pero hace, ¿cuántos años pudieron pasar para que tuviéramos una liga tan competida en Alemania?
No, pues muchísimo. Prácticamente era por decreto que ganaba el Bayern Múnich.
Oye, ya, en Alemania ya estaban pensando, o no sé si siga ahí en como idea, hacer liguilla, de lo aburrido que era la liga y de lo fácil que lo ganaba el Bayern Múnich. Estaban pensando hacer una liguilla como la de México.
Que paren todo en Alemania, ya tenemos el play-in mejor antes de la liguilla.
Oye, Raúl, en Inglaterra, en la parte de arriba, en la Premier, está todo definido, campeón, quiénes van a Champions, quiénes van a Europa League, pero en lo que está no está definido es en la parte de abajo, en el descenso. El Everton tiene 33 puntos, el Leicester tiene 31 y el Leeds, que dirigió en algún momento Marcelo Bielsa, tiene 31. De esos tres equipos, dos se van a ir. El Everton juega contra el Bournemouth, el Leicester recibe al West Ham y el Leeds recibe al Tottenham. Todos esos partidos domingo a las 9:30 de la mañana.
Historia esta de Leicester, ¿no? Ya ahora sí que de la gloria al infierno. Vamos a ver qué pasa este fin de semana. Lo que viene también para el día de hoy, Enrique, Raúl Eduardo, son las semifinales de la Liga Femenil MX. Y hay buenos partidos, ¿eh? Este de que se juega a las 9 de la noche, en donde el equipo de Pachuca recibe las Rayadas, es un partido que pinta muy bien, y el otro de Tigres América también pinta, son series eliminatorias, me parece, parejas, ¿eh?
Bueno, simplemente era Tigres América también, ¿no? La final del torneo anterior, y que fue un cañonazo tanto en el Volcán como en el Estadio Azteca, incluyendo bueno, se transmitió también en televisión abierta y los equipos fueron muy buenos. Entonces, son los equipos que tradicionalmente despuntan, que así es lo que está haciendo Pachuca, esa pareja que tienen adelante en el ataque, calzada por Charlín y también por la niña, la joven Hermoso, son verdaderamente sensacionales. Entonces, pues el fútbol femenil sigue ganando terreno.
Sí, de acuerdo, Enrique, a pasos agigantados. Van a ser series con muchos goles, se los aseguro.
Pues nos vamos. No se vaya porque ya viene Pepe Cárdenas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.